tabla de salvación.
Una tabla de salvación, claro, que ella debe haber buscado, sí, que no sé, no sé qué, no sé qué vio.
Sí. Por ahí vio ángeles.
Por ahí vio, sí. Sí,
sí.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Pat Andrea.
Blackbird, Beatles, the Beatles.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naesqui. Red sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal?
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma.
El holograma y la anchoa.
En provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con Pat Andrea y Cristina Ruiz Guiñazú, pareja de artistas. ¿Y el arte, sí, es una religión?
Ay, qué pregunta. Eso no. No.
No.
No, yo no pienso, pero quiero
decir, algo, no, es una es una creencia fuerte,
es
el
una
arte.
Creencia,
no sé si es una creencia, no sé. Yo pienso que es una necesidad, no sé, es una necesidad, es una manera de expresión.
Es una manera de ver este mundo en que tenemos que vivir de otra manera, de sentir de otra manera, de
es una manera de contar el mundo, no sé, es una manera de ver el mundo, de contarlo.
Porque ustedes son una pareja de artistas que tienen hijos artistas.
Sí.
¿Cómo es el tema ese? ¿Cómo?
Es raro.
Qué raro, ¿no? Los cuatro son artistas. Sí.
Pero yo pienso que lo que uno siente profundamente lo transmite. Hay familias de médicos. O sea, hay familias de médicos, hay familias de economistas, qué sé yo.
Sí, sí, eso sí.
Me parece que si uno tiene una pasión, algo que le gusta mucho, lo transmite y que de alguna manera los chicos...
Sí. ¿Y cómo son?
Miguel dice, qué sé yo, que algo como el mundo puede tal vez salvar la humanidad, ¿va? Es una religión, tal vez.
Se dice, el arte,
en ese sentido.
El arte va a salvar
el
hombre.
No, no tenemos un Vaticano, pero...
Los neurólogos están miles de decirlo, ¿eh? Los neurólogos, los psiquiatras, etcétera, los grandes intelectuales del saber, digamos, del pensar. Lo están diciendo, ¿viste?
¿Y cómo fue la aparición del arte en sus hijos? ¿Cómo fue apareciendo? ¿Cómo fueron viendo? Por supuesto, tienen distintas edades.
Sí, ellos nos acompañaron, bueno, cuando son chiquitos, por ejemplo, íbamos a los restaurantes, íbamos siempre con papel y lápiz, y yo tenía mi valijita con todo el material para que no se aburran y entonces dibujamos el vaso, la botellita, la comida, el coso, bueno, Bueno, eso cuando eran muy chicos.
Muy chiquitos.
Después los llevamos a los pobres a todos los museos del mundo. No. Iban cansados de subir escaleras, de bajar escaleras, de ver cuadros, de no sé qué, y de seguirnos el ritmo, los pobres. Bueno, eso, y después todas las visitas a los talleres de los amigos, de los colegas, claro. ¿Viste? Antonio, seguí, ¿viste? Claro. Antonio era como un tío, ¿viste? Para ellos, fue siempre, ¿viste?
Aparte ve gente que estaba disfrutando.
Sí, y ¿no? todo, y todo
y
es hablar de pintura.
El abuelo. Cuando venían a Holanda para ver de cuadros, talleres.
A ver cuadros, a ver libros,
así,
de pintura.
Para ellos... como en el centro de una vida, la pintura.
Pero una cosa es que dibujen de chicos y después se van dedicando, ¿no?
Claro. Y después cuando llegó el momento, terminaron el secundario y bueno, se plantearon qué hacer y dijeron, bueno, Mateo primero dijo, no, yo quiero hacer arquitectura. Quiso hacer arquitectura y quiso hacer inscribirse en la escuela en l'école de ¿cómo se llama? De diseño, ¿cómo se llama?
Art Deco.
Es una de las grandes escuelas, ¿no? Uh-huh. Después de Beaux-Arts, Bellas Artes y Art Deco. Quiso hacer Art Deco, presentó el dossier y por un milímetro no entró el dossier.
¿No fue el otro instituto?
No, Art Deco. Y después fue arquitectura y encontramos solo una escuela privada de arquitectura y valía, no te digo lo que valía, y él mismo tomó la decisión, no, de ninguna manera.
Demasiado caro.
Pero privado.
Sí, no quiso, y dijo, bueno, me presento en Bellas Artes.
Y ahí sí.
Y se presentó y entró como por un tubo. Y después, ese fue él. Y bueno, y después hizo toda la carrera tranquilito y nada. Y terminó la carrera.
Cristina Ruiz Guiñazú, pintora, artista.
Ese fue él. Y ella, azul, el primero dijo, no, pero yo pintora no quiero ser. Entonces, intentó filosofía y después dijo, no, yo profesora no voy a querer
ser. Pero mientras tanto seguía pintando. ¿Interrumpió?
No hacía tanto.
Azul hizo un atelier.
Hacía atelier de nena, de chiquita, hacía atelieres de... los dos hicieron atelieres de pintura.
No con ustedes. ¿Sí?
No, con nosotros no. No,
con otro pintor.
Con una chica joven. Profesora joven que estaba cerca de casa y que tenía un lindo taller y recibía chicos y era buena, muy buena. Y bueno, hicieron esas cosas.
Entonces ella...
Y bueno, Azul, entonces intentó filosofía, ¿no? Intentó...
Geografía.
Geografía, ¿no? Como...
Bueno, una carta, de hacer una carta.
Sí.
Cartografía.
Sí. Después dijo, no, voy a hacer cerámica. Se fue a estudiar cerámica a Bélgica, donde está esta escuela fabulosa. Intentó, estuvo unos meses y qué sé yo, y dijo, finalmente lo mío tampoco es la cerámica. Se estuvo buscando mucho.
Probó y probó.
Y después dijo, no, en realidad mi vida está en París. Ella le encanta París, es muy parisina. Y tiene todas sus amigas y toda su historia en París. Así que, bueno, eligió quedarse en París. Y dijo, voy a intentar Bellas Artes. Pero no quiso saber nada, entró así, sin decirle nada a nadie, presentó su dossier, porque no quería que supieran que ella era hija de Pat Andrea.
Porque yo estaba prófugo, ¿sabes?
Claro.
Feliz.
Bueno, y entró toda silenciosa, y sí, y presentó el dossier y pasó, entró. Y se enteraron mucho después que era hija de Pat Andrea y dijeron, ¿cómo no nos dijiste? Pero bueno.
¿Y no se le notaba
la
influencia?
No,
para nada, porque ella tomó un camino totalmente diferente. Ella es conceptual, ella hace objetos, tiene más que ver con escultura, con materiales,
¿Y él?
Nada que ver.
¿Y él?
Mateo.
¿Cómo lo escribe?
Mateo es más
Mateo es
figurativo.
Totalmente
figurativo. Tiene una línea como la del padre.
Un poquito más decorativo.
Muy así, perfecta, sí. Pero tiene sus...
No construye espacios, pone las cosas así en el plano.
Sí. Pero yo no diría de ninguna manera que es decorativo, es el trabajo.
No, pero no es peyorativo, ¿eh?
No.
Yo digo decorativo para que es bien puesto en el dos dimensiones y que no quiere sugerir mucho espacio.
Sí.
Eso.
Pero tiene sus fans.
Sí, no, va muy bien, muy bien, está siempre combinando con otra cosa.
Hábleme de amigos de la pintura, amigos que tengan o que hayan tenido de la pintura, sí. Porque no quiero preguntar sobre amigos que no tienen que ver con la pintura, que deben tener la patada, Damián, sino que si tienen amigos, hablan del tema. O tienen otros temas, otras preocupaciones, qué sé yo, el rumbo que está tomando el mundo, no sé.
También es una preocupación esa, pero si tenemos amigos, tenemos muchos amigos.
Muchos amigos.
Muchos amigos artistas. Qué sé yo,
pintores, dibujantes, historietistas.
Aquí, allá.
Allá, qué sé yo.
Y acullá.
¿Y los temas que hablan son temas del rubro o cualquiera?
Hoy estuve en atelier de Cuitca.
Guillermo Cuitca.
Sí.
Para decir chao, porque nos vamos a París. Y, no sé, él me quería mostrar algo, y porque hablábamos de cuadros que estaban en su taller en vista, ¿no? Y él salió de un tiroir, unos dibujos, qué sé yo, muy... buscando formas, y yo reconocí algo, y dije, che, ese es el cuadro de Prado. Oui, sí, dice, el cuadro de Roger van der Weyden, Roger de la Pasture.
Es
el Descente de Croix.
El descenso de la cruz.
De la cruz.
Hizo una versión.
Es un cuadro.
No, pero él.
Sí, hizo. No, él estaba estudiando, hizo algunos manchas de colores y qué sé yo, y la forma de Cristo en el medio, las mujeres que lloran al lado.
¿Vos te diste cuenta de la composición?
Pero a mí me da calofrío cuando vi la cosa, para mí es tal vez el mejor cuadro que la humanidad ha pintado.
¿Cómo se llama y de quién es?
Es Roger van der Weyden, uno de los primitifs. Flamenco, como sí, se dice, flamencos, sí, sí. Así en
son previos a Rembrandt,
sí, 1450, sí, sí, sí. Cuando Europa, después de la Edad Media, sí, redescubre el realismo, porque en la Edad Media los personas, las cosas estaban como predeterminados, ¿no? Tienen símbolos más que individuos, individuos los flamencos junto con los italianos descubren, bueno, decimos Europa descubre, eso es fantástico también, ¿no? Antes dibujaron un árbol así, que se yo, claro, todo el mundo estaba de acuerdo, ok, no problema.
Se estaba preparando
de golpe
para...
Algo pasa, ¿no? Sí. Quieren ver, van a un árbol y toman una hoja y la miran y comienzan a dibujar en la hoja así, ¿no? Y ponen todas las hojas juntos, tienen un árbol, etcétera, y van a mirar a vos, que es el neo, ¿no? Pero además que hay una expresión y que hay emociones y todo eso, y eso pasó.
Y nace la autoría. Nace también la autoría, ¿no?
Sí, firmar. Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. No, pero en todo caso, yo estaba hablando con un amigo, yo fui para decirle chao y hasta pronto, y terminábamos mirando bocetos de Kvitka al lado de la reproducción del cuadro de Van der Weyden. Eso, sí.
Sí, sí.
Los amigos son los pintores son los amigos.
Es una religión.
Sí, es una religión. Ahora lo sabemos.
Ya lo sabemos, gracias, Kvitka.
Vamos a escribir el libro.
Más Pat Andrea. Más Cristina Ruiz Guineazú.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
¿Qué ven en el tema de, qué ven con el tema de la inteligencia esta que le dicen artificial, que yo le digo inteligencia simuladora,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cómo la ven esa? ¿La ven como algo que se está exagerando o que realmente es algo serio que vino a quedarse, una amenaza? ¿Cómo lo ven?
Yo pienso que la IA o AI, como depende de qué país venís, lo que he visto en el arte hasta ahora es nulo. Un pintor que por ejemplo, daba sus cuadros a los científicos, técnicos que registraron todos sus cuadritos, sí, y que yo dijeron después a la máquina, hace un cuadro como ese señor.
Sí.
Y lo hace y es feo.
Y no tiene nada que ver.
No, sí, algo que ver superficialmente, sí, pero no...
Manerismo.
Sí, no, nada.
Bueno, pero se puede llegar a...
Pero se puede llegar a cosas. Yo pienso que una máquina que puede pensar 1,000,000 veces más rápido que nosotros tiene algunas posibilidades, ¿no?
¿Vos probaste pedirle un Pat Andrea?
No, todavía no. Tengo miedo.
Da miedo, ¿eh?
Da miedo.
Que te devuelva como lo más fácil de vos, ¿no?
Sí.
Lo más gestualmente reconocible de vos.
Bueno, pero... Sí. Pero, no sé, pero en general, ¿no? Ese es... como hablamos de pintura, pero el IA, si no, en otros campos... tiene unas posibilidades terribles. No sabemos dónde vamos, y tampoco los que manipulan la ciencia y la técnica de esta línea saben dónde van.
No van a poder
tener idea de lo que va a pasar.
Puede
ser muy mal o... Sí, ¿no?
Sí.
Es caja de Pandora.
Abrieron una caja, ¿no?
Yo pienso que puede prestarse a cosas fabulosas,
puede ser
y
el
al
fin
mismo tiempo
de algo,
cosas desastrosas, pero no sabemos qué
puede ser el comienzo de algo nuevo, sí, o el fin de la humanidad, sí. Entre los dos, todas las otras posibilidades.
Háblanos de tu cruce cortazariano, por favor.
El cruce cortazariano, bueno, eso fue mi primer confrontación con Argentina, ¿no? Llegué a Argentina el día después del golpe, ya fue un sino de, yo si se puede decir,
llegaste el 25 de marzo.
Dios, sí. 25 de marzo del 76.
¿Cuándo sacaste el pasaje? ¿Cómo es? Quiero saber cómo decidiste la fecha.
No, yo fui invitado por nos conocimos unos años ya por cartas y después con un encuentro en Europa con Guillermo Rux. Y Rux me invitó a decir, bueno, tenés que venir a Argentina. Fue años antes de la fecha. Claro. Y me tomó mucho tiempo. En un momento dado decidí de ir, sabiendo lo que el quilombo que había en Argentina, por todavía supuesto. Noticiado. Pero compré un billete de que duró varios días, porque con escalas, porque no tenía tanto dinero y fue mucho más barato así, porque claro, llegase en 4 días.
Claro, así, fuiste a Estambul, después fuiste a Mozambique. Y
bueno, no, estaba bastante bien, qué sé yo, de Ámsterdam hasta Milano. De Milano a Roma, de Roma a Dakar, de Dakar a Recife, de Recife a Montevideo. Río,
de Río a
Montevideo, de Montevideo a
Buenos Aires. ¿Y te bajaste y conociste cada lugar o estabas en el aeropuerto de cada lugar?
Sí, claro, claro.
Siempre
supuesto,
aeropuerto.
Pero las cosas se gastaron, se dice, no, se iban mal en Milano ya, porque había una huelga. Así, yo tenía que tomar el avión en Milano a Roma, y cuando llegué a Roma, fue medianoche ya, muy oscuro, muy poca gente en el aeropuerto, que yo busco una información, que yo encontré uno, y dijo, bueno, busco el avión para Dakar, para Dakar. Y ellos me miraban, aquello, miraban al techo, que estaba todo de vidrio, y dicen, allá. Y había un avión que cruzó delante de la luna llena.
¿Sí? ¿Que pensé había ido?
Sí, el ido, el ido. Y me quedé estaban muy deportistas, los de Alitalia, dijeron, bueno, te ponemos en un hotel por 2 días, porque qué sé yo,
no
había dos aviones por semana, ¿no? Y no me fui solo, un pequeño teenager de Dakar, un negrito, que me agarró a mí y dice, ¿sabes? quedamos juntos, el pobre tenía un miedo.
Dos que perdieron el avión.
Sí. Y bueno, es que
claro, vos sacaste el pasaje para agosto y llegaste en marzo.
Casi.
Que no. Tenía que llegar en agosto del 75.
Sí, una cosa en el tiempo. Pero en todo caso, en esos 2 días que estuve en Ostia, al fin, cuando nos daban el avión, había las novedades que en Argentina habían hecho el golpe.
Un día.
Ese día. Y el día siguiente teníamos.
Sí, bueno, ¿y Cortázar?
Y Cortázar, después de
Cortázar viene mucho después.
Aventuras argentinas, después juntos. De eso me quedo 6 meses.
¿En París?
Así París. Vivió todo el conocimiento de que es un golpe de Estado. Desde el primer día me quedo con Rux, después con otra gente, qué sé yo, etcétera. Y vivió estos 6 meses aprendiendo lo que significa todo eso.
¿Pensabas que te quedabas 6 meses acá?
No.
No tenía como pasaje.
Pero
de vuelta.
Fue como integrado. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser? Y pensé que pude ser no sé, una lección absolutamente único en el mundo para vivir eso, un poco loco.
¿Pero vos sentías algo distinto en el clima?
Bueno, qué sé yo, había...
¿Social?
Sí, porque muy, muy rápidamente fuimos confrontados, por ejemplo, con la cosa de que en los bares con los artistas, que ya había algunos que no venían más.
Total.
Y bla, 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 bla. Claro. Pero tranquilo, en una fila, no todos juntos. Mm. Nadie daba confianza a nadie. Esa fue la otra cosa. Ah. Ese tipo de cosas.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical, Cristina Ruiz Guiñazú.
Es Metamorfosis de Philip Glass, que lo toca.
Es una metamorfosis.
Thank you.
opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué?
Naesqui, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naesqui, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naesqui.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
El Holograma de la Anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con Pat Andrea y Cristina Ruiz Guineazú, pareja de pintores, pareja de artistas. ¿Y vos? ¿Cómo es la historia con estos tiempos de la Argentina? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era tu...?
¿Con qué tiempo?
Con el 76 para adelante. Del 76 en adelante.
Del 76 en adelante. Yo estaba en Mendoza, Yo había pasado toda mi adolescencia en Córdoba, había hecho Bellas Artes en Córdoba, hasta que se cerró Bellas Artes. Hubo el Cordobazo en el 68, en el 69. 68 es Francia, el 69 es acá el Cordobazo, Córdoba. Y yo estoy en Bellas Artes, se llama un lío ahí. Nosotros colaboramos con los... obreros haciendo las pintadas, venían a pedirnos ayuda para que les pintáramos los carteles. Bueno, nosotros hacíamos eso. Y bueno, me las vi medio peligrosa y me dije, bueno, mejor es que me vaya de Córdoba, y me fui a Mendoza. Tenía mis tías, una tía que trabajaba en la universidad, que me consiguió un trabajo en la universidad, y me fui a Mendoza y empecé a trabajar en la Universidad de Cuyo.
¿Fuiste a estudiar a Mendoza?
Sí, pero quise hacer Bellas Artes, pero llegué a mitad de año y no tenía manera de entrar. Entonces,
porque era una buena escuela esa, ¿no?
Sí, la de Mendoza. No sé.
No sé,
porque yo entré directamente, tenía una base de francés y me puse en lenguas extranjeras, que estaba dentro de la misma facultad donde trabajaba. Y entonces empecé mi profesorado de francés, que estaba bárbaro, porque siempre me gustó el francés.
Importante para tu carrera, finalmente.
Y finalmente, ¿no? Mira vos, me sirvió para mi vida entera. Entonces, estaba ahí en el 78, aparece Pat, nos conocemos, Y él me pregunta si yo quiero... Él estaba en Mendoza. Él apareció en Mendoza.
Yo fui invitado para venir a Mendoza.
Fue invitado porque había hecho una exposición en Buenos Aires.
En 78 volví a Argentina para hacer una exposición en la Galería Arte Múltiple de Gaby Levinas.
Y un amigo mío de Mendoza lo vio, vio el trabajo, le encantó y lo invitó y le dijo, tenés que venir a Mendoza, porque además había un gancho ahí, que era el fútbol, porque jugaba el equipo holandés, estaba en Mendoza.
Llegaron a la final.
Claro, además.
Estaba en Mendoza. Y entonces, aparece él en Mendoza y mi amigo invita a hacer una fiestita con sus amigas. Y y ahí empezamos, a hablar.
Nos conocimos.
En francés, porque en ese momento no hablaba todavía castellano.
Sí, por el francés.
Ella entendía.
El francés fue el vínculo, digamos.
¿Y vos en qué trámite estabas con tu pintura? ¿Cómo estabas?
Nada, estaba cero.
¿Cero?
Sí.
No, dejó. Estaba estudiando
francés. Sí, estaba haciendo francés y no hacía nada dejaste. Con pintura. Sí, dejé. Dejé. Con la idea de que algún día retomaría.
Y retomaste.
Y lo que me fui a Europa después, porque él me pregunta, intrigadísimo, me dice, ¿cómo es la situación acá? Él quería saber, y nosotros no podíamos hablar, entre nosotros no hablábamos de política, ni de lo que sabíamos, ni de lo que no sabíamos.
¿Y vos sabías?
No, yo no sabía gran cosa. Pero sabía que todo, para entrar a la facultad me palpaban de armas, me toqueteaban toda. Había un clima asqueroso, ¿verdad? Una tensión, sabíamos que separaban veíamos los Falcons que separaban y hacían cambios de armas y bolsas de cosas que no sabíamos si había gente o no, había un clima muy, muy desagradable. Y esta falta de confianza entre los propios amigos, en los que no podíamos ni hablar entre nosotros. Y para hablar, me iba a las viñas, íbamos a las viñas para que nadie nos escuche, ¿viste?
Y ahí hablaban de política.
Y ahí sí, de política, pero yo no sabía gran cosa tampoco.
Pero vos sí sabías.
Él sabía, él quería saber.
Que nosotros sabíamos más que ustedes argentinos de lo que está pasando en este primer año. Los argentinos tenían que aprender todo porque la censura estaba
terrible.
Impresionante.
Entonces él me dice, ¿vos te querés ir de acá? Y yo le digo, me quiero ir ya me quiero ir. Y me dice, bueno, venite. Le digo, ¿cómo me voy a pagar un pasaje? Tengo todavía los recibos. Ganaba $80 por mes. Trabajaba todo el día. Empezaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 3 de la tarde.
78, ¿no?
Año 78. Y ganaba eso, $80, creo.
El pasaje salía
1000. Lo mismo que sale ahora.
Y tenías que ir a París.
Y él me pregunta, ¿y a dónde querés vivir? Y yo le digo, si vos me dejás elegir, voy a elegir París, porque tenía el idioma. Me encantaba, tenía una cosa con Francia que me encantaba, qué sé yo. Y que había leído siempre sobre Francia. Me conocía a París con la palma de mi mano sin haber ido nunca. Y entonces me dijo, yo te dejo el pasaje y vos me lo devolverás cuando puedas. Y me dejó el
hasta
pasaje.
Hasta hoy, ¿no?
Sí, nunca se lo pagué.
Yo pienso...
Esta es una buena oportunidad.
Ahora
yo pienso que estaba bastante enamorado.
Le perdonaste, ¿verdad? ¿No? Bueno, y Cortázar para
sí, claro.
Cortázar, ¿cómo es? ¿Cómo aparece esto de Cortázar? Tengo dos literaturas ahí, que cómo aparece Cortázar y cómo aparece Lewis Carroll.
Claro.
Yo puedo contar Cortázar y Lewis él. Entonces, Cortázar, él había hecho una serie de dibujos inspirado en la realidad argentina que se llamaba La Puñalada. La Puñalada era por la milonga, La Puñalada, el título, digamos, pero en realidad esos dibujos tenían toda la violencia del momento ese argentino. que fue una exposición muy jugada, muy arriesgada, porque si los militares hubieran visto los dibujos, no sé qué hubiera pasado.
No, pero dibujos de la puñalada no fueron los dibujos de la exposición en Argentina.
Tenés razón, era otra.
Pero había
cosas con violencia, ¿no?
Un poco más indirecta, chico que llora, mujer que tiene miedo, todo eso. Sí. Más tranquilo, pero claro de qué se trataba.
Sí.
La exposición fue discutido entre los pintores de la galería si hay que mostrarlo o no.
¿Ah, sí?
Tenían miedo. El galerista.
Y la galerista finalmente dijo, vamos a mostrar todo. Bueno. La censura es impecable, pero solamente para textos. No para las imágenes. No para
y menos de un extranjero, digamos.
Sí, fue muy jugado, la verdad que fue muy arriesgado de hacerlo, y en eso chapó a él. Bueno.
Cortázar.
Él hace, el año después hace toda esta serie de La Puñalada. Entonces, una vez que está la serie, su galerista de Bélgica dice, tenemos que hacer un libro, sería genial hacer el libro, más o menos así, ¿lo cuento bien?
No,
del todo.
Un editor en Holanda quería hacer un libro, pero qué sé yo, dijo, bueno, pero necesito una introducción, porque no soy un editor de libros de imágenes, y buscamos el mejor escritor argentino, Borges, pero yo digo imposible por
no
vos,
poder ver los dibujos,
no ve nada, así que se lo doblo así, el número 2 Cortázar. Y bueno, hicimos pero Cortázar finalmente fue muy difícil a tener, fue muy protegido por sus secretarias, y finalmente mi editora en Holanda no tenía dinero, no pudo hacerlo. Así retomó el proyecto mi galería en Knokke de Zoet, en Bélgica, y ellas lo hizo en un super libro, muy lindo, y todo eso.
Maravilloso.
Y Cortázar, Cortázar. Finalmente lo teníamos, porque bueno, de Bélgica fue más presión, tenía más dinero, estaba un poquito más internacional ella, y así pudimos finalmente en París mostrar casi 40 dibujos a Cortázar.
Vino a mi departamentito, porque yo en ese momento estaba sola en París, en Montmartre, ahí arriba, en una butte, y bueno, un departamentito muy chiquito y muy modesto, ¿viste? Y me acuerdo que Cortázar era re alto, que se tuvo que agachar así para entrar.
A ver,
a casa, para entrar al departamento.
Y para ver los dibujos de
Paz. Nos sentamos los tres
en la cama, yo mostré los dibujos así.
No
dijo nada.
Calladito,
¿se fue sin decir nada?
No, sí dijo. Los vio todos en silencio, qué sé yo, y después
pero
dijo,
después dijo, bueno,
me gustan mucho los dibujos, y a mí me gusta ayudar a los artistas jóvenes, dijo. ¿Te has olvidado?
Yo no.
Sí, y entonces dice, te voy a escribir un cuento.
Dijo, pero los dibujos son buenísimos, demasiado buenos para solo una introducción del libro que pidieron.
Eso.
Te ofrezco un cuento que estoy haciendo y que pienso que va, muy bien con todo libro. Eso. Y así fue.
Y escribió Tango de Vuelta.
Perfecto.
Tango de Vuelta.
Perfecto.
Genial.
Más Pat y Cristina.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Lois Carroll, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue?
Lois Carroll fue un amor mía desde que yo lo he leído en 18 años. Cuando fue a Bellas Artes, yo me dijo, ¡qué libro! ¡Qué fantasía! ¡Qué absurdidades! ¿Cómo un juego hacer un libro con palabras que no existen? Bueno, qué sé yo, fantástico. Yo, y en secreto,
¿Te ayudó que las ilustraciones fueran de Tenniel?
Los dibujos son magníficos, claro.
Claro, porque pero no yo, es lo mismo Alicia en el País Maravilla sin ilustración.
No, claro. No,
no. Cortázar no necesita.
No. Y pero bueno, qué sé yo. Yo, por supuesto, Tenniel, fantástico. Pero inmediatamente yo pensé, un día tengo que hacerlo yo también. Claro. Y eso, esta ocasión, venía cuando, ¿cómo fue?
Vino, nos encontramos con Diane de Sellier en una cena, en un diné.
Sí, la editora.
La editora.
Que tenía una edición de libros grandes, sí. Magníficos, qué sé yo, de grandes literatura del mundo, ilustrado por lo mejor de la pintura. Que ella iba a buscar en los museos, o a veces hay tres o cuatro artistas en vivo que también han tenido pregunta de ella de ilustrarlo. Eso fue Garoust en Francia.
¿Quién?
Garoust.
Garoust, que hizo Don Quijote.
Sí.
Como vos. Uno de los transvanguardia italiana.
El Mimmo Palladino.
Mimmo Palladino, uh-huh. El Odisea y de Homeros, el Ilias.
El Dante.
El Dante ya estaba hecho. Este de Botticelli.
Ella imprimió el de Botticelli.
Sí, sí. Okay, sí.
Claro.
Y bueno, a mí para colaborar. Pero yo estaba hablando con ella en un soirée de te doy los detalles, porque es interesante. En un soirée de artistas, en la casa de un otro amigo artista, y ella dijo, Pat Andrea, sí, he visto cosas de ti, pero no lo conozco tan bien, me parece muy interesante. Voy a pedir al dueño de la casa si tal vez tiene un catálogo de ti. Y sí, lo tenía. Y mirábamos los dos, con Diane de Sellier y yo.
Catálogo pictórico.
Pictórico.
No,
ilustración.
Porque
nada.
Es otra historia.
No.
Exposiciones.
Y ella estaba muy entusiasmada. Hablamos, nos queremos mucho esta noche y qué sé yo, fantástico de hablar esto. Y lo que pasó es que el día siguiente, a las 9 de la mañana, teléfono en mi casa y Diane de Sellier. Sí, qué lindo fue, qué fantástico. No pude dormir esa noche porque pensaba en que he visto en tus cuadros el mundo de Lewis Carroll, de Alicia en el País de los
Maravillosos. Te pegó ahí, ¿no? Te pegó ahí.
¡Wow! ¡Qué boom!
Una historia de amor.
Fantástico. Bueno, ¿no? Genial.
Y ahí empezaste.
Sí. Bueno, empecé, escribió una carta así con todo lo que queremos hacer, un sueño de mí desde hace mucho, etcétera. Y después me venían las dudas.
¿Vos?
Sí. ¿Cómo tengo que hacer?
Claro.
Merde. El primero claro, estaba tan bien, Tenniel. Claro. Y que hay muchos otros que son fantásticos.
¿Qué aporte hago yo como ilustrador?
Claro. No, más yo estaba muy ambicioso. Se dijo, ¿cómo puede ser mejor que todos ellos?
Tenniel.
Sí.
¿Cómo puedo hacer olvidar a Tenniel a la gente?
no quería hacer
algo así, algo así.
Ah, claro, claro.
Sí, sí, sí. Hacer cuadros. Claro.
Y duraba 5 años. Mm.
¿Sí?
Tuvo
sí.
5 años
y
para decidirse.
Y Diane de Sellier me llamó 10 veces y no se va a volver. Y ella dijo, no, bueno, que vemos en el año que viene cómo es la situación.
Porque no le encontraron la vuelta.
No, ella es muy especial, porque edita un libro por año, así no estaba muy, muy apretado.
Cada libro es fabuloso.
Sí. Y finalmente yo dije, no, pero eso es imposible. Yo me comencé a odiar a mí mismo, claro, que yo no tome la decisión. Claro. Yo dije, bueno, voy a hacerlo. Y me tomo el avión y fui a Buenos Aires para hacerla solo en la casa.
¿Sí?
¿Qué conoces, Gabriela?
Sí, sí. Ahí fue.
Sí.
¿Y cuánto tiempo
comienzo? El comienzo. Sí. Quedó 2 meses dibujando y
limpiando,
encontrando una chica que me parecía que puede ser Alicia, y todo eso, todo cositas, de qué sé yo. Y finalmente, al final de los 2 meses,
tiró todo. Tiró todo, un tiró desastre. Todo.
No me gustó.
Lo tiraste.
Sí.
Y después volviste.
Y me fue de vuelta a París, no, así. Mierda. Sí,
vos mientras tanto le decía, ¿tenía paciencia?
No, nada, yo acompaño, claro, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Y qué sé yo, así, pero no me quedo mucho en París. Me toman el avión de vuelta porque de golpe me da sol, la, qué sé yo, me liberó con todo eso y tenía ganas de hacerlo. Y
decidiste hacer cuadros,
sí,
no ilustración, porque el papel
porque
chico
hizo,
lo ponían
ilustración en el formato del libro y todo,
claro,
eso. Y yo digo, todo, olvidar todo eso.
Sí, pero tenías que pasar por eso.
Sí, porque yo estaba haciendo dibujos de ese tamaño. Y dijo, bueno, tengo que hacer como si es un comando de pintura, algo así. Total. No pensar al libro. Y eso fue la solución.
Tu Alicia tenía que ser en el formato que vos eligieras.
Sí,
que
era claro.
De tela,
claro,
de pintura.
Y después claro, vemos cómo
después
hacemos
lo
el
metemos.
Claro,
claro. La solución, claro, sí, de un no ilustrador.
Sí. Claro.
No ilustrador,
no,
sino
no,
un plástico que claro, tiene una obra
claro,
pensada.
Total.
Eso fue la solución.
No,
¿no?
Claro. Sí. Mirá vos, no te claro, podías sí, adherir al formato sí, gráfico
no,
de,
no,
de la industria gráfica.
No. Después hizo otro, sí. Pero para esto, que con todas las ambiciones que yo tenía, fue la solución.
Bueno, vuelven a París. Vos, Cristina, ¿qué vas a emprender ahora en París?
Y bueno, yo vuelvo y me tengo que poner de cabeza con Espinosa, porque estos 2 meses no hice nada.
¿Nada?
No. No,
no, no fue la circunstancia.
Me ocupé de recibir todos mis amigos que quería recibir, que no veo durante tanto tiempo, y nada, me dediqué a eso. Así que ahora estoy desesperada por volver, porque tengo que terminar cuadros y tengo un proyecto en La Haya. Tenemos que ir apenas lleguemos y terminemos con el jet lag y todo eso. Tenemos que volar a Holanda, a La Haya, porque hay un proyecto de hacer una exposición grande de Spinoza, pues se cumplen los 350 años sí, de la muerte, y se hacen conmemoraciones por todos lados. Se va a dedicar la ciudad, se va a dedicar La Haya,
la va a dedicar Haya, va
el
a
año
gran,
a Espinosa.
Año
el año de
Espinosa.
¿Eso es en el 2000?
Ahora, 27. Por eso me tengo que poner las pilas y trabajar.
¿Qué mundo habrá, no? En el 2000.
Sí.
27, ¿qué mundo tendremos?
¿Qué mundo tendremos? Sí, sí.
Bueno, y vos sí, todavía existe el mundo.
Sí, mientras hay Espinosa y...
Bueno, esa es la idea un poco de los holandeses, ¿no? Demostrar, porque es un pensamiento necesario. En el Espinosa en la ética muestra cuál es la manera de vivir juntos. Y nos hemos olvidado, ¿viste? Que uno no trabaja para uno, uno trabaja para y con los otros. Para todos, ¿viste?
Y Pat, vos tenés las muestras estas cuyo
sí, yo tengo,
ya hiciste
sí,
Buenos Aires.
Yo tengo que tomar contacto con la galería en Atena y la
¿Llevas vos la obra?
¿Atena?
Sí. ¿Yo hago los papeles de estos?
No sé, sí, depende. Mm. Sí, hay cuadros grandes, hay un camión que viene.
¿Pero vos tenés, en esto ya está hecha la obra o no? ¿O esto eran bocetos?
Un parte de la obra, sí,
ah,
sí, parte. Sí.
Ah, todavía te falta.
Sí, sí.
¿Y es 2027 falta. O 2026?
No, noviembre, diciembre de este año.
2026.
Eso es lo que quiere ella. Mm. No sé, pero no tengo muchas informaciones de ella, así depende un poco.
¿Pero estás satisfecho de que te salió esto en Cabrera?
Sí, no, estoy contento.
Es un montón de dibujos eso.
Sí. Me toma como Don Quijote, aunque no tengo tantos pelos, y me puse en caballo. Y concentrado.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido por Pat Andrea.
Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.
The clowns when they